Pues muy buenas noches a todos.
Estamos en el estudio número 17. Gracias a Dios que estamos en capítulo 4 y tenemos unas bendiciones grandísimas para nosotros hoy. Me gustaría leer, para empezar y después orar. Vamos a leer del 1 al 3 para agarrar perspectiva. Dice así, Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén y amén y amén. Y vamos a orar y pedir al Señor que nos bendiga en esta noche. Señor, te damos gracias, Padre Santo, que tu presencia está aquí. Te damos gracias que nos has guiado hasta ahorita en el estudio de Efesios y nos has ayudado a conocer cosas que no conocíamos antes, Señor. Ahora, Señor, que vamos a entrar en ese área donde empieza con el andar, donde arrancamos el motor, donde empieza realmente ponemos en práctica lo que hemos aprendido y con el poder de lo que sabemos que tenemos, que nos ayude, Señor, a ser valientes y enfrentar, Señor, lo que tenemos adelante, Señor. Y eso es en poner en práctica esta unidad, Señor, que vamos a estar aprendiendo hoy. Esto de la pureza que vamos a estar aprendiendo hoy, de la armonía en las relaciones interpersonales y de la victoria en la batalla que tenemos adelante. Que podemos ponerlo en práctica, Señor, para tener la victoria, Señor. Reclamamos nuestra victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos,
amén,
amén y amén y amén. Estoy bien emocionado y bien contento que estamos en capítulo 4. ¡Amén!
¡Sí!
Un aplauso para el Señor porque llegamos al 4. ¿Y sabes qué? Capítulo 4 no es como 3, no es como 2. 4 es porque 4 es un cambio que vamos a encontrar ahorita. Un cambio, vamos a meter marcha ahorita. Vamos a meterle marcha y vamos a poner el acelerador. Y vamos a estar apoderados con el Espíritu Santo, apoderados de saber quiénes somos en Cristo. Y vamos a empezar a poner en práctica en nuestra vida cristiana las disciplinas que nosotros sabemos que debemos hacer. Pero muchas veces hemos tenido fracasos en estas áreas. Y hoy sé que nosotros vamos a encontrar victoria en áreas en que no hemos tenido victoria antes. ¿Están conmigo? Yo sé que vamos a tenerlo. Porque ustedes y cada uno que ha estado desde el principio conmigo y los que alcanzaron con los CDs, yo sé que ustedes sienten diferente. Yo sé que se ven diferente hasta en el espejo, ¿no? Con las mismas greñas, ¿verdad, Ernesto? Pero se ven diferente porque están viendo más allá de la careta. No están viendo el hombre exterior solamente, están viendo el hombre interior. Y están viendo que, wow, esta persona que está en el espejo tan feo y tan greñudo y todo. No quiero ofender a nadie, pero yo estoy hablando de mi caso, ¿ok? Es mi caso. Amanezco con los pelos parados, ¿no? Cada día tengo que aplastarme agua y todo, porque si no asusto. Algunas ocasiones he asomado al orfanatorio, alguien me habla de emergencia. Voy corriendo y regreso a la casa y me miro en el espejo y digo, ¿salí así? Y todo me estaba mirando medio chueco, como, hola Tomás. Con los pelos para acá y todo. Pero mira, no importa el hombre exterior. Una cosa que hemos aprendido en estos días es el hombre interior. Pablo no dijo, estoy orando para que se fortalezcan en el hombre exterior. Todos así. Hulks, ¿no? No, dijo, estoy orando para que se fortalezcan en el hombre interior. Y yo creo que ustedes pueden verse en el espejo y ver su persona interior y decir, wow, esta persona ha sido animado y yo sé quién es mucho más que antes. Y yo puedo decir, ¿sabes qué? Sí lo puedo en Cristo que me fortalece, porque yo lo puedo hacer con más convicción ahorita porque yo sé quién soy en Cristo. Yo tengo más identidad. ¿Cuántas veces te has mirado en el espejo? Sigo usando el ejemplo. ¿Cuántas veces te has mirado y dices, ¿quién eres? O sea, literalmente dices, ¿quién eres? Es una pregunta profunda, ¿no? Pero dices, ¿quién eres? O sea, ¿eres la persona que estaba anoche hablando ahí afuera que... ¿O eres la persona que amaneció ahorita que no sabes ni a dónde va, ni quién eres, ni dónde va? ¿Eres la persona que se enojó ayer o eres la persona que estaba feliz así? O ¿quién eres? Todos nos hemos preguntado. Pero tenemos que tener esa identidad fundada completamente. Nuestra identidad fundada en la roca que es Cristo. Eso lo aprendimos en el domingo, los que estaban el domingo, Marta y María. ¿Te acuerdas que hablamos de que de oír, que María sentó los pies y estaba oyendo? Y dije, es fácil, el que oye y los pone en práctica es un ¿qué? Sabio. Y el que oye y no los pone en práctica es un tonto. No, perdón, no quiero ofender. Insensato, para que no se ofenda, ¿no? Pero así es, si oímos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, somos inteligentes, somos sabios. Pero si oímos y tiramos lo que escuchamos, entra por uno y sale por el otro, se va a la basura. Perdóname. Y lo llevas para afuera y lo tiras porque no agarraste nada. ¿De qué te sirve? Hemos estudiado 16 estudios de 3 capítulos de Efesios para cargar las pilas extra cargadas, para cargar el motor, para afinar el motor, como que hiciste todos los ajustes, un tune-up, una afinación excelente, para que tengas el motor como un Porsche. Como esas motos, ¿no?, de cohetes, ¿no?, que los ves por ahí, la adrenalina sube. Pero es como tenemos un motor, pero réquete listo para la carrera. Pero ¿sabes qué? Este motor, ¿qué te sirve si no pones en práctica lo que has aprendido? Y eso es lo que vamos a llegar hoy. Estamos llegando a ponerlo en práctica. Terminamos el último versículo de capítulo 3, versículo 20. Hay aquel que es poderoso, dilo conmigo, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes qué? Él terminó con estilo. Capítulo 3, o sea, 1 al 3. Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o lo que entendemos. ¿Me entiendes? Es lo que está diciendo. Después dice, según el poder que actúa en mí. ¿Que actúa en quién? Dile en mí. ¿Actúa en quién?
En mí.
Reclámalo, man. Porque algunos dicen en ti, pero en mí no. O sea, ¿me entiendes? O sea, ¿me entiendes? Por eso quiero que aprender que decir en mí, que el poder de Cristo está en mí, está actuando en mí. Y ese es el poder que vamos a utilizar en el capítulo 4, al capítulo 5, al capítulo 6, para poner en práctica lo que es nuestra vida cristiana práctica. Y ese es el ánimo con que quiero entrar hoy a lo que vamos a ver ahorita, capítulo 4, versículo 1. Pablo no esperaba ningún tiempo para entrar al grano. Dijo, yo pues preso en el Señor, os ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Man, tengo muchas preguntas hoy a nosotros, lo voy a hacer varias veces. ¿Cuántos aquí andan dignos de su llamado? ¿Andan dignos de que realmente llamarse un hijo de Dios? ¡Wow! ¡Está pesado! Pero recuerden, ya sabemos que todo es por gracia. Si tropezamos, Dios todavía me ama. Es lo increíble. Porque antes pensamos que si me tropiezo y peco, Dios me va a dar una santa cachetada o una santa paliza, ¿no? Ok, sí nos va a corregir con amor. Pero tenemos que entender que Dios nos ama. Y Dios nos va a seguir amando. ¿Qué podemos hacer para que Dios nos ame más?
Nada.
Ah, mira, ya bien que lo agarraron en su prueba, ¿no? Híjole, los que no pusieron nada, equivocado, ¿eh? Pero los que pusieron nada, están bien. ¿Ok? Recuérdenlo, ¿ok? Es la respuesta de la prueba. Pero, ¿me entiendes? No podemos hacer para que nos ame más o nos ame menos. Nos ama, punto. Y ese lo vamos a desarrollar ahorita, viendo lo que estamos viendo. Porque nosotros todavía tenemos la mentalidad que lo podemos hacer amar más. Y es lo que vamos a ver ahorita para agarrarnos ánimo, para realmente enfrentar a lo que tenemos adelante aquí. Bueno, vamos a regresar a donde empezamos. Que Efesios se divide en dos partes y la segunda parte en dos partes, ¿ok? ¿Se acuerdan que hablamos de eso en mucho, mucho, mucho tiempo? Las dos partes son así, no la apunté ahí. Ese es otro, ese es el capítulo 4 a 6, aguántense lo que está en el pizarrón. Dice, se divide en los primeros tres capítulos. ¿Ok? Ponle capítulos 1 a 3, parte 1. Es la parte doctrinal, ¿ok? Doctrinal. Algunos ven la palabra doctrinal y dicen, ¡oh! Yo estudié, yo no puedo estudiar doctrina, eso es para los teologías, es para los pastores. No, es para todo cristiano. Porque doctrina significa
enseñanza
sana, enseñanza buena o enseñanza sana o enseñanza correcta, ¿ok? Enseñanza correcta, ¿ok? Doctrina, inclusive apúntaselo ahí, que doctrina significa enseñanza correcta o enseñanza sana o buena, cualquier de los tres está bien. Porque muchas veces vemos la palabra doctrinal, ¡uy, doctrina! Yo no puedo comprenderlo, yo tengo yo tengo un cerebro como cacahuate, más o menos este tamaño. No sirve para nada. No, nuestro cerebro sí sirve. Si no, no estarían aquí, ¿ok? Si no, no estarían sacando sus diezazos en sus pruebas, ¿verdad? Diezazos por fe, ¿verdad? Nosotros tenemos que comprender, la primera tres capítulos son doctrinales, en otras palabras, ¿quién soy en Cristo? Apúntalo ahí. ¿Quién soy en Cristo? Y la segunda parte es capítulos 4 al 6, y el capítulo 4 al 6 son la parte práctica, o lo práctico. Ponle ahí, 4 al 6, lo práctico. La primera parte doctrinal, enseñanzas. La segunda parte, práctico. Y yo puse en paréntesis, cómo andar en Cristo. Cómo andar en Cristo. Y pueden decir andar con Cristo, pero yo puse en Cristo. Porque 36 veces en Efesios se encuentra en Cristo. En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Y cómo vamos a andar? Yo voy a andar en Cristo. Con Cristo también, pero en Cristo. ¿Ok? ¿Ya lo agarraron bien? Capítulos 1 al 3, doctrinal, capítulo 4 al 6, lo práctico. ¿Ok? Obviamente, capítulo 4 a 6 se divide en dos partes, ¿no? En la parte de andar y en la parte de estar firmes, ¿no? De pelear, ¿ok? Y ese ya no lo voy a dividir ahorita porque ya lo hemos hecho antes. Ahorita quiero verlo más general, ¿ok? La parte doctrinal y la parte práctica. Ahora, en la parte 2, la clave de toda la parte 2 es la palabra andar. La palabra clave es andar. Y déjeme decirle ahorita, a un lado de andar, ponle dos líneas de igual y ponle caminar. ¿Ok? Andar y caminar, en este caso, son sinónimos. No en todas las casos, porque yo dije, andaba perdiendo algo. O sea, lo usamos como estaba perdiendo algo, ¿no? No puede ser caminaba perdiendo algo, ¿no? Pero en este caso, cuando estamos usando andar aquí, estamos hablando de caminar. Los que hablan inglés ya saben cuál es, ¿no? Walk. O sea, es lo que estamos sacando aquí. Es andar o caminar, son sinónimos. Entonces, nada más quiero saber, porque voy a estar usando la palabra andar, o tu andar con Cristo, tu caminar con Cristo, tu caminata, caminar. Vamos a estar usando un poquito esta palabra. ¿Cuántas veces se aparece la palabra andar en capítulos 4 al 6? ¿Cuántas?
Cinco
veces, nada más. Son cinco veces que usa la palabra andar. Quiero que los apunten ahorita para que después cada uno lo medite en su casa. ¿Qué? Andar, son cinco veces. Es capítulo 4, versículo 1, obviamente, el que estamos viendo, que es andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y es Efesios 4, versículo 17, dos veces. Yo pongo entre paréntesis 2 y un X, quiere decir dos veces, ¿verdad? Dos multiplicado ahí, ¿verdad? Efesios 4, 17. Dos veces. Dice así, esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, como andan en la vanidad de su muerte. Ahí está usando lo negativo. Dos veces dice andar. 5, 2. Efesios 5, 2. Sin codos, como decimos en el boli. Dice así, y andar en amor. ¿Y andar en qué?
En amor.
Enamorados. ¿Enamorados de quién?
De Cristo.
De Cristo Jesús, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor. Y el último, Efesios 5, 15. Efesios 5, 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como los necios, sino como sabio. Entonces son las cinco veces que se encuentra, y por eso hemos puesto que andar o caminar es la clave de aquí, como nuestro andar en Cristo. Inclusive, si quieren apuntar tres versículos más, hay muchos, si buscan andar en su concordancia pueden encontrar más, pero andar está por toda la Biblia. Por ejemplo, Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 6, Colosenses 2, 6, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Andar en quién? En Cristo. ¿Ok? Andar en Él. Colosenses 2, 6. Gálatas 5, 16. Es un versículo muy directo, porque dice así: digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. ¡Wow! ¿Andar en qué? En el Espíritu. Después, en 1 de Juan 1.7 dice: pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué?
De todo pecado.
¡Qué bonito versículo! Si andamos en luz, ¿ok? Si andamos en luz. Ahora, esos son algunos versículos. Entonces, el tema principal es andar, y lo vamos a desarrollar bien suave ahorita. Aquí en estos versículos. Ahora, antes de seguir ya más profundo a lo que vamos a ver hoy, quiero hablar de las cuatro divisiones de capítulo 4 a 6. Es lo que está enfrente de ustedes en el pizarrón. Hay cuatro divisiones o secciones. Y todos empiezan con el título andar en. Andar en unidad, número 1. Unidad. Capítulo 4, versículo 1 al 16. 1 al 16, y es lo que vamos a comenzar hoy. Y número 2, andar en pureza. 4, 17 al 5, 18. 4, 17 al 5, 18. Y fíjate que es lo que acabo de terminar en la casa hogar, porque nosotros andamos en versículo 21 ahorita. Y acabamos de terminar esa sección de la pureza. Y la verdad es que yo no sabía que se trataba de la pureza. Y me acuerdo cuando estaba enseñando una vez más que no andes en fornicación y que andes así. Y yo dije, wow, está mucho en la pureza. Mucho, mucho, mucho. Y está bello para nosotros en nuestro andar con Cristo. Y número 3 es andar en armonía. Armonía. Y es capítulo 5, 19 hasta el capítulo 6, versículo 9. 5, 19 hasta el 6, versículo 9. Y es andar en armonía. En la casa hogar acabamos de empezar esta sección. Y estamos en el 21 y estamos pues retomándolo, requete bien. Porque ahí es donde habla de las relaciones interpersonales. De entre esposo y esposa, esposa y esposo, hijo y padre, padre e hijo, y empleado, empleado, y patrón y empleado. Habla de todo esto, ¿no? Está bello, tiene principios básicos ahí. Entonces habla de vivir en armonía, sin conflictos, armonía. Y número 4 sería que andamos en victoria. Andamos en victoria. Y es del 6:10 al 24, al final del capítulo. 6:10, es donde habla de la guerra espiritual. Guerra espiritual. ¿Ok? Y esta va a salir en la prueba, obviamente, ya se lo han apuntado. Y lo vamos a poner ahí, las cuatro secciones y cuáles son los versículos. Porque es importante que entendemos estas cosas, porque nos ayuda a comprender, a agarrar perspectiva de lo que, a dónde vamos y lo que estamos estudiando. Si Dios quiere, este semestre vamos a terminar hasta toda la unidad, ¿verdad? Hasta el 16, por lo menos, este semestre. Semestre, no hoy, ¿ok? Quiere ser en los próximos 4 estudios, con el favor de Dios. ¿Ok? Bien. Entonces, estamos en capítulo 4, versículo 1, empezando aquí, dice: yo pues preso en el Señor. Ahora, cuando dice yo pues, déjenme decirles que la palabra pues ahí es una palabra, escuchen bien, es una palabra que se puede traducir también así que o entonces. Entonces podemos decir, así que pues, yo preso en el Señor. En otras palabras, entonces, ¿ok? Y nosotros antes hemos estado viendo cuando dice por eso, escuchen bien, las palabras de transición, ¿no? Por eso hemos visto así que, hemos visto varias traducciones, inclusive la Nueva Versión Internacional y la Reina Valera actualizada, dicen aquí, por eso yo preso en Jesucristo. Por eso. Ahora, ¿a qué se está refiriendo?
Ah, ya lo agarraron. Ni lo puse en esta prueba, ¿eh? Pero en el próximo prueba, punto, ¿ok? Porque no quiero que se lo olviden. Cuando dice yo, pues, preso en el Señor, yo, o por eso yo, prisionero en el Señor, está refiriendo a todo lo que decía antes de este punto. En otras palabras, hay una gran división entre el 3.21 y el 4.1. Hay una división. Es el mismo autor, es el mismo pueblo que está recibiéndolo, es la misma palabra de Dios, pero está cambiando, está poniendo en marcha otra cosa, está cambiando. Y dice, yo pues, dice, por eso, por todo lo que les he contado por los últimos tres bellísimos capítulos, ahora quiero que anden, os ruego, rogar es rogar, por favor. En otras palabras, no sean cristianos flojos, no sean cristianos, ¿cómo se dice?, chocolatones, como Juan Domingo me enseñó, de los que derriten cuando vienen las pruebas, que son cristianos de nombre nada más, de careta nada más, sino sean cristianos de adeveras y andan con sus dos patitas, perdóname, no quiero ofender a nadie, son sus dos pies, andan como es digno de nuestra vocación, de la vocación de la cual nosotros fuimos llamados. ¡Wow! Ahí está nuestra exhortación. ¿Cuántos están listos para la guerra? ¿Cuántos están listos para caminar? Okay. ¿Cuántos están listos para caminar a gatas? Algunos, no te preocupes. Así aprendiste a caminar. Y si estás caminando a gatas, no te sientes mal que la persona a tu lado está corriendo. Porque a lo mejor tropieza. A lo mejor no sabe, a lo mejor se resbala. No te preocupes, pero camina. Lo más importante es que camines. Lo que no estés parado, muchos del, bueno, si estaban el domingo, ¿no? De María y Marta. Hoy estoy esperando en el Señor. Es que Dios no me mueve todavía. Estoy esperando a que su mano divina venga y me empuja. Que su mano divina venga y te empuje. O sea, ¿qué estás hablando? No, él ha dicho muchos mandamientos. Ve, sirve. Servir a Jehová con alegría. Man, Salmo 100. Lo vimos el jueves pasado. Servir a Jehová, ¿con qué?
Con alegría.
Servir a Jehová no es nada más estar sentado, es servirle, ayudar, o sea, en su obra. Entonces Él quiere que estemos andando, caminando. Eso es lo más importante. Entonces, ahí podemos ver, como vimos ahorita, capítulo 1 al 3, es quiénes somos en Cristo. En otras palabras, que estamos sentados ¿en dónde?
En lugares
celestiales. Ok, por favor, ¿sentados en dónde? Importante entender que todos los capítulos 3 está hablando quién eres en Cristo, que estás sentado en este momento en lugares celestiales. Yo me siento sentado aquí en la tierra, pero sí estoy en Cristo. Mi posición en Cristo es que yo estoy sentado en lugares celestiales. Tengo que agarrar mi fuerza de ahí. Tengo que agarrar mi fuerza para seguir adelante. Y recuerden que estamos hablando aquí de caminar, de estar firme. Inclusive en la parte de la guerra espiritual en 6:10 en adelante, dos veces dice estar firme, estar firme. Ahora, ¿cuántos han visto un bebé que empezó a caminar antes que empezó a sentarse? ¿Cuántos han visto eso? ¿Ustedes tienen bebés o tienen unos hermanitos o tienen unos primos o sobrinos o algo? ¿Cuándo han visto un bebé que un día estaba acostado y dijo, ya voy a caminar, y se paró así, ¡pum!, sobre las dos patas, pies, perdón. Yo sé, pero para que me entiendan, ¿no? Se brincó así y ¡paz!, sobre sus dos pies y empezó a correr. Ninguno. Empezó poco a poco. Pues el mensaje para nosotros es que ya aprendiste a sentar. Ahora es tiempo de andar. ¿Sí me entiendes? En otras palabras, es una procesión, es un proceso. Él lo dijo desde el principio, versículo 5. Fuimos escogidos desde antes de la fundación. Ya, vete y sea un cristiano excelente y haz todo en orden y todo lo demás. No dijo así. Dijo, has sido escogido y has sido adoptado y predestinado para ser adoptado. Has sido redimido y perdonado y puedo seguirle y voy a seguir diciéndolo varias veces. Porque dijo todo lo que eres para que te sientes bien y sepas quién eres para que después puedas enfrentar a todo lo que tienes delante, porque no tan solo vas a caminar, pero como les dije, en el 6:10 empieza a hablar de la guerra espiritual y dice, cuando se haya acabado todo, estar firmes. A ver, dilo conmigo, estar firmes. La palabra firmes quiere decir parados, de pie. Y que en otras palabras, no estás derrotado. Porque hablamos la semana, el estudio pasado de los cristianos cubeteros, ¿no? Que aceptan a Cristo y ya voy a conquistar el mundo, en 6 meses están en 30 ministerios y dicen, wow, ese hermano, increíble, ¿cómo creció? No, no creció. Se quedó enanito, nada más que se creció en su actividad. Tienes que tener tu fundamento bien fundado, bien arraigado, arraigado y cimentado. ¿Te acuerdas que hablamos la semana pasada? Y con eso vamos a ir a conquistar el mundo. Vamos a conquistar el mundo. Tenemos que primero aprender a sentar antes que caminamos y enfrentamos así. Así. Efesios 2, 6 y 7. Si quieren buscarlos, Efesios 2, 6, para recordar y ya seguir adelante. Dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. ¿En dónde? Lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué? Los siglos venideros, ahí vamos a estar sentados, escuchando. ¿Qué? Ya entiendo quién soy, ya entiendo que estoy sentado ahí. ¿Quién de María y Marta, quién nos enseñó de estar sentado?
María.
¿Y quién estaba de cohetero? Pobrecito, al amor no era cohetero, al amor estaba sirviendo con mucha, mucha sinceridad. Hola Martita. ¿No tenemos Marías aquí? Como muchos se llaman María algo. Y digo, pues, Maricela, sí, ya me reclamaron sus derechos. No, ándale pues. No dije si tenemos Maris aquí, porque todo el mundo se llama Mari, ¿no? Pues, no tengo el cine todavía del domingo, pero si alguien no estuvo, alguien quiere el de María y Marta, pues hablamos muy bien de eso. Que tenemos que estar sentado a los pies de Jesús. Tenemos que estar sentado para recibir de Jesús. Y si no estamos sentados, nunca vamos a poder ser fuertes. Nunca vamos a poder caminar bien. Nunca vamos a poder conquistar el mundo. Y déjenme decirles, hay dos lados de la moneda, ¿verdad? Porque a un lado estar, estoy sentado a los pies de Jesús, no hago nada, que estoy bien conchudo. Ahora, hay otro lado de que ya senté a los pies de Jesús, mis pilas están cargadas, ya es hora de actuar. Entonces, hay la persona que se va sin poder a la guerra, sin espada, sin nada. ¿No? Nunca han salido de la casa rápido y se te olvida tu licencia, se te olvida todo, llegas a la mitad de rumbo, ¡oh, no! ¡Ay, ni modo, ya tengo que ir por fe! Con la licencia de Dios, porque ya se me olvidó. Así vamos, imagínate a la guerra, vamos, se me olvidó mi espada, se me olvidó, ¡ni modo! ¡Buh! Te asusto, porque yo no tengo nada con qué pelear, ¿no? O sea, imagínate contra el diablo, ¿me entiendes? O sea, no, tenemos que prepararnos y después cuando estamos preparados, ir. Es lo que estábamos hablando aquí, ir después de eso. Entonces tenemos que buscar ser como María, pero bien dije María, cada vez que Jesús dijo, quiero algo, María, a sus órdenes. Porque estaba con la oreja bien parada, escuchando los órdenes de Jesús. Es lo que estaba haciendo. Entonces, ella supo escoger bien. Y Dios nos ha escogido a nosotros. Dios nos escogió a nosotros. Tenemos que entenderlo. Ya sabemos que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó, nos adoptó, nos redimió, nos hizo todo. Todo lo que aprendimos en uno al tres. Pero ahora, y nos escogió, no tan solo nos escogió cuando queríamos, cuando nosotros dijimos, aquí estoy Señor, nos escogió cuando estábamos enamorados del pecado. ¿Me entiendes? Había un tiempo en tu vida que estabas en el pecado y pensabas que era la mejor cosa del mundo, ¿no? La mayoría. Yo acepté a Cristo a los 6 años, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que yo era rebelde con mi mamá y me gustaba ser rebelde con mi mamá. Y si me gustaba ser rebelde con mi mamá, yo creo que estaba encariñado con el pecado porque me gustaba. Me gustaba sentir el poder de cuando yo gritaba y mi mamá brincaba. O sea, ¿me entiendes? O sea, todo el mundo quiere ver esto. Y quieren su voluntad que domine. Pero ¿qué ganas? Como dijo Jesús, dijo, ¿y si ganas el mundo y pierdes tu alma? ¿Si gano la pelea y pierdo la batalla? O sea, no. Y Cristo nos buscó y nos salvó cuando todavía no queríamos buscar a Jesús. Él nos buscó, tenemos que entender eso y por favor entiéndemelo. Dios nos buscó antes que nosotros lo busquemos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo? Escúchame bien. Dios me buscó antes que yo le buscara. Es muy importante entender eso porque si no lo entendemos, nosotros vamos a pensar que nosotros tenemos algún mérito. Algún mérito por haber venido a Jesús. Algún mérito porque Cristo está conmigo. Algún mérito porque de alguna forma Dios me quiere a mí y todo esto y ya. Está en Juan 15, de hecho. Juan 15, versículo 16, que dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Ok? Juan 15, 16. Déjenme decirlo otra vez. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que vayas y lleves fruto y vuestro fruto permanezca. En otras palabras, yo no escogí a Cristo. No, pero yo me acuerdo, yo dije, sí, y yo fui enfrente y lloré y todo. Sí, claro. Pero ¿quién te escogió primero? Cristo. O sea, tienes que entenderlo, porque si no vas a tomar crédito. Yo merezco crédito, porque yo fui enfrente. Yo me acuerdo el día que pasé. Yo me acuerdo que lloré. Yo me acuerdo que hice un escándalo. Y yo me acuerdo, yo merezco algo por ese escándalo que yo hice. No, no, no. No tanto, ¿verdad? Pero, ¿ustedes me entienden? No, Dios me escogió a mí, yo no a Él. Es muy importante que entendamos eso, porque así es. Entonces, lo que yo hago, escúchame bien, lo que yo hago en mi caminar con Cristo es una respuesta a lo que Él hizo por mí. Ya lo hemos visto, lo vimos poquito el jueves pasado en lo de la alabanza. Lo vimos poquito el antepasado, pero ahora vamos a verlo y ya dejar este asunto, ¿no? Mi caminar con Cristo, mi deseo de servir a Cristo, es una respuesta a lo que Él ha hecho por mí. Hemos visto lo que Él ha hecho por nosotros, tres capítulos gordotes, perdóname, pero permítame, pero gordotes, de llenos de bendiciones espirituales para nosotros. Ahora con ese comida tan sustancioso que hemos visto, ahora es tiempo para un rebote, que en respuesta a eso, yo voy a ir a andar como es digno de la vocación con que yo fui llamado. Digno de la vocación con que fui Dios. No andan haciendo sus chicanadas. Perdóname, chicanadas. Ustedes entienden chicanadas, ¿no? Es cuando no puedes arreglar tu carro y se cae el mofle y agarras un alambre y lo dejas ahí temporalmente y 3 años después ahí sigue tu alambre, ¿verdad? Pero eso es una chicanada, ¿me entiendes? Es una chicanada, un Mickey Mouse en inglés, ¿no? Un Mickey, decimos, ¿no? No sé. Inclusive dicen que Walt Disney, el que inventó Mickey, que enojaba que decían Mickey Mouse a las chicanadas, ¿no? Porque se enojaba, porque decían, pues, ¿cómo que Mickey Mouse, chicanada? No sé quién lo dijo, pero a lo mejor una caricatura de Mickey Mouse arregló algo así, ¿no? Pero, no, mi vida cristiana no es un Mickey Mouse. No hago un Mickey Mouse de que yo hago apariencia de cristiano y realmente mi corazón está lejos de él. No, ese no hago. Tengo que ser un cristiano sincero, sincero. Ahora, cuando digo es digno, nadie se asuste, por favor, que algunos dicen, híjole, andar como es digno. Yo no puedo. Recuerden que todo lo hacemos por gracia y por el apoyo de Cristo. Él nos da el poder para seguirle. No es porque estamos condenándonos, ¿ok? No es porque estamos así. Ahora, no andamos bien para ganar el favor de Dios. Es lo que estamos viendo. Y lo hemos visto como 2 veces. Pero lo vamos a ver, el tercero es el vencido. No andamos bien para ganar el favor de Dios. Tenemos que entenderlo. No podemos hacerlo. Nuestra respuesta a lo que Dios ha hecho por ti es mi servicio. No para ganarle puntos a Cristo. ¿Ok? Él me ama y yo no puedo hacer más para que me ame más. ¿Ok? Ya lo estamos viendo. Nosotros tenemos que entender, todo es por su gracia. En otras palabras, lo que estamos viendo es que Cristo es el que inicia. Ponle ahí, Cristo inicia con nosotros. Cristo inicia todo. ¿Okay? Todo le debemos a Él. Él inicia todo bueno que está en mi vida. Él lo inició. Porque nosotros queremos sacar el crédito. Yo inicié. Yo serví a Cristo. Yo oro más que el otro. Yo hago mis diezmos, yo doy mis diezmos, yo testifico más, yo mi matrimonio, yo, y nos enfadamos con el gran yo. Porque estamos diciendo yo. No, tenemos que ser Cristo. Dios. Eso lo aprendimos, me acuerdo que estamos en el capítulo 1, ¿se acuerdan? De reunir todas las cosas en Cristo. Estamos viendo de cómo todo está reunido en Cristo. Toda mi vida está enfocada en Cristo. Toda la historia del mundo está enfocada en Cristo. Todo resume en Cristo. Todo lo bueno de esta vida. Entonces, cuando alguien pregunta de tu vida, ah, mira, tú eres un cristiano por muchos años, felicidades, Cristo. 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 No falsamente, ¿ah? Pero Cristo. ¿Sabes qué? Man, veo que estás muy fuerte en las cosas de Dios. Cristo. ¿Sabes qué? Veo que sabes algo de la palabra de Dios. Felicidades, man. Cristo,
Cristo. Todo a Cristo. Oh, ¿sabes qué sirve? Mira, yo veo que estás en dos, tres ministerios. Cristo. ¿Sabes qué? Mira, yo veo que tienes una sonrisa todo el día. Cristo. O sea, ¿me entiendes? Cristo. No. Oh, sí. Es que yo practiqué mucho el frente del espejo. Felicité a dos personas hoy por su sonrisa. ¿En serio? Porque, ¿sabes qué? Me da gusto cuando alguien viene aquí con una sonrisa alegre. Servir al Señor, ¿con qué? Con alegría. ¿Me entiendes? Cantar alegres al Señor. No cantar con la cara de oro. Cabe por una botella. Mi botella de picadura de cabello. No. No, servimos con alegría. No con falsedad, pero una alegría. Entonces, todo le damos el crédito a Cristo. Nosotros pensamos erróneamente que nosotros podemos ganar el amor de Dios y su bendición. Podemos ganar el amor de Dios. ¿Y sabes por qué lo creemos? Porque nos infundieron desde chiquitos. Pórtate bien en la iglesia y vas a recibir bendiciones de Dios. Pórtate bien en esto y vas a recibir esto. Pórtate bien y si haces tú esto y si cumples en la iglesia esto y si haces tus 10 estos y tus 100 estos y tus 20 estos, vas a tener bendición en tu vida. Y si no lo haces, cuidado. O sea, ¿me entiendes? Eso estaba infundido en nosotros. Y tenemos que entender que todo viene por gracia y porque Cristo inició conmigo. Y todo lo que hago bueno en mi vida es una respuesta a lo que Él hizo. Man, si piensan que lo estoy repitiendo unas veces, ¿sabes por qué? Porque somos, tú sabes, ¿no? Un poquito de cabezas duras, ¿no? O sea, necesitamos escucharlo una y otra vez. Tenemos que escucharlo varias veces. ¿Y sabes qué? Esta es una de las cosas más difíciles para nosotros aprender. Tenemos que aprenderlo. Que hasta que yo me doy cuenta que Él es el que me escogió y que me redimió y todo lo demás que ya sabemos muy bien. Y que la obra de Cristo está completa ya. Escúchame bien. La obra de Cristo está completa. Tú no puedes hacer nada más para completar la obra de Cristo. Y eso es algo radical. Créeme, es radical. Es radical para ustedes. Piensa que, no, yo tengo que ser más. ¿Sabes qué? Si tú volteas a Cristo y dices, ¿sabes qué, Cristo? Mi caso es perdido. No creo que me puedes salvar. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás haciendo burla de la obra de Dios. Escúchame bien. Tú, en medio de tus inseguridades, ¿me entiendes? Inseguridades. No, dime qué. Ay, no sirvo para nada. Yo no creo que Cristo realmente me ama. Yo no creo que me ame. Yo no creo que me quiere mucho. Imagínate. Estás viendo a Cristo en la cruz con sus manos levantadas. La anchura, la longitud, la grandeza de su amor por mí. Estás viendo en la cruz con todo eso diciendo, ¿sabes qué? No es suficiente tu obra en la cruz. No era suficiente que moriste por mí. Es lo que estás diciendo. Es increíble. No, la obra de Cristo está completa. Lo completó en la cruz. Y nosotros ya estamos listos para ir a atacar y recibir esto. Y ir a conquistar el mundo. Pero tenemos que entender que Él hizo la obra, no yo. Y la iglesia nos dijo, tienes que hacer más obras y más obras y más obras. Y nos salvamos por obras y las obras y las obras. Y aprendimos en Cristo, en Efesios 2, 8 y 9, que somos salvos, ¿por qué? Por la gracia, por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Es lo que tenemos que entender. Y nos va a costar y costar y costar que no puedas hacer que Dios te ame más. Su amor es incondicional. Dilo conmigo.
Incondicional.
Incondicional es su amor por nosotros. Él hizo todo en la cruz y no hay nada más que yo pueda hacer. Tenemos que entender, así vamos a tener victoria en nuestra vida con Cristo. Y ¿sabes qué? Escuché el otro día un predicador que dijo, Él te ama si lees tu Biblia o no lees tu Biblia. Él te ama si vas a la iglesia o no vas a la iglesia. Él te ama si estás estudiando para la clase de pesos o no. En otras palabras, su amor es incondicional, pero después hay resultados, hay beneficios cuando andamos haciendo las cosas de Dios. Pero Él está listo para recibir, dar las bendiciones. No vas a ganar las bendiciones, nomás vas a abrir la puerta para recibir las bendiciones. ¿Me entienden eso? Es muy importante. Dios nos ama, punto. Dios te quiere bendecir, punto. Pero nosotros con los pecados y la desobediencia a veces tapamos el filtro y no recibimos. Pero si nosotros destapamos ese filtro, Dios viene y fluye su amor, fluyen sus bendiciones en mi vida. Sí, porque Él dice que yo los he bendecido ¿con qué? Con toda bendición espiritual. Man, es lo que Él quiere darnos. Algunos me están mirando como medio chueco, como, yo no estoy seguro de eso. Quizás para ti, Tomás, pero para mí, quién sabe. ¿Sí me entiendes? Pero tenemos que entender que así es. Y su amor es incondicional y yo respondo a su amor. Ahora, ¿qué dice el 1 Juan 4:19? De hecho, búscalo en su Biblia porque es tan importante que lo vean. Es tan sencillo, pero tan importante. 1 Juan 4:19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién nos amó primero?
Cristo.
Por favor, si no vayan con otra cosa hoy, si no vayan con otra, si se olviden todo lo que hemos hablado hoy. Recuerden que Cristo te amó primero y tú le amas en respuesta a su amor por ti. Si puedes captar eso, ganaste la vida cristiana en victoria. Y si no captas esto, vas a estar fracasado el resto de tu vida cristiana. Porque tú vas a estar tratando de alcanzar, vas a hacer tu pirámide. ¿Te acuerdas las pirámides que hacemos en la escuela? Que yo arriba de ti, tú arriba de ti, uno, dos, y ¿qué pasa siempre con las pirámides? Se caen. Y tú vas a decir, mira, yo oré mucho esta semana. Yo esta semana fui a la iglesia mucho, mi pirámide. Y la semana que entra un poquito más, y ¡pum! Se cayó todo. Ya no fui a la iglesia. Porque estás tratando de hacerlo para ganar a Cristo. Ganar, no puedes hacer nada. Porque Él te ama, porque Él te amó primero. ¿Y qué dijo Pablo que estaba en nuestro estudio la semana pasada? 2 Corintios 5:14. Ya lo saben. Porque el amor de Cristo nos, ¿qué?
Constriñe.
¿Qué significa constriñe?
Impulsar,
motivar, ¿y qué más? Había uno más, o tres más. Está bien con esos dos, ¿ok? Ok, constriñir es impulsar, motivar, ¿ok? Es lo que es. Entonces, aquí dice el amor de Cristo. El amor de Cristo por mí me motiva para andar como es digno de la vocación con que fui llamado. ¿Qué es tu motivación mañana de decidir ir a la iglesia? ¿Hay iglesia mañana? No, es viernes, ¿verdad? El domingo, vamos a ponerle. ¿Qué es tu motivación de ir a la iglesia el domingo y no quedarte en la cama para ver una película o algo así? ¿Qué es tu motivación?
El amor de Cristo.
Ah, muy bien. Alguien dijo ahí por la ley, el amor de Cristo. El amor de Cristo no es para que te portes bien, para que el pastor me vea. Hola, pastor. Ay, el pastor no me vio. ¿Para qué vine? Yo quería que me viera. O sea, ¿me entiendes? No complazcas al hombre. Complace a Cristo. Él te amó primero. ¿Qué es tu motivación mañana? Escoger, ver la televisión o estudiar la Biblia. El amor de Cristo. O sea, trata de entenderlo, no es ganar puntos. Nosotros pensamos que, a ver, Dios, me estás mirando, mira, Dios. Él dice, ¿cómo que te estoy mirando? Te estoy mirando todo el tiempo con ojos de amor, porque te amo. Y este que estás estudiando en la Biblia debe ser una respuesta a mi amor por ti, no para complacerme. Debemos complacer al Señor, ¿verdad? Obviamente, no me tomes mal. Pero debemos hacer una respuesta. Cuando yo a mi esposa le doy un regalo y me dice gracias y me da un abrazo, me siento realizado. Man, en ese momento, wow. Pero si yo doy un regalo y el regalo se queda ahí, no lo abre y nunca se da cuenta, entonces yo me quedo bien triste. Me quedo bien agüitado. Porque con todo mi amor se lo di. El Señor nos ha dado su Hijo, Jesucristo, empaquetado. Bueno, sin paquete, en la cruz. Pero nos dio su Hijo y después el Espíritu Santo en nosotros. Y podemos tomar ese paquete y decir, no me ocupo ahorita. O podemos tomarlo y decir, sí, Señor, lo recibo con todo mi corazón. Y en respuesta a este regalo te quiero servir. En respuesta a lo que tú me amaste y tú me diste, yo te quiero servir. Por eso el amor de Cristo me impulsa, me constriñe. Es lo que estamos hablando en capítulo 4 al 6. Y con eso vamos a tener éxito en eso. Vamos a tener éxito todo el resto de nuestra vida. Y vamos a estar bien. Y casi todos, escúchame bien, casi todos los cristianos se equivocan en este área. No estás solo, sola. Si estás pensando, hijo, yo no pensaba así. No te preocupes, estás con muchas otras personas equivocadas. Y yo no quiero estar con los equivocados. Yo quiero estar con los que tienen su doctrina correcta en Cristo. Porque doctrina, ¿qué significa? Enseñanza correcta.
Quiere decir que está sana, que está buena, que está alineado con la palabra de Dios. Yo quiero tener mi doctrina, mis creencias bien alineadas con la palabra de Dios, no con la creencia de mi vecina que dice cristiana o lo que sea. Porque otros días me dijeron que Dios, ¿cómo dicen? Dios ayuda a los que, ¿cómo dicen? Ayúdate a ti mismo para que Dios te ayude. No te preocupes, Dios te ayudará. Miren, la gente lo citan y dicen con convicción, como la Biblia dice. Yo dije, yo los miro como, la Biblia no lo dice. Lo he buscado por toda la Biblia. La Biblia dice, al que no se puede ayudar, Dios le ayudará. Porque yo no me pude salvar. Yo estaba un pobre pecador, perdido. Y Dios me miró con ojos de amor y de misericordia. Dijo, yo quiero recoger a Tomás Shaki. Y levantó, le miró la mano y yo respondí a su inicio, a su amor por mí. Yo respondí. Yo no hice nada. Respondí. ¿Qué es responder? Ven, voy. Quiero un premio porque vine. ¿Qué es responder? ¿Me entiendes? Nosotros queremos un premio. Yo acepté a Cristo, quiero un premio. ¿Premio? Tu premio es la vida eterna porque Dios te ama. ¿Cómo quieres un premio en este tierra? Porque los que no sean premiados en este tierra, no reciben nada. O sea, ya no tienen su premio allá arriba. Tenemos que entender esto. Tenemos que entender que no es por lo que hago. Porque hay libros en cómo ser un buen cristiano. Hay libros en cómo debes de andar. Hay libros en esto. Todos tienen su buen propósito. Pero ninguno de ellos van a servir a menos que sabes quién es en Cristo y entiendes que es una respuesta a lo que Él ha hecho por ti. Nada podemos hacer para que Dios nos ame más. Y nada podemos hacer para que Dios nos ame menos. Eso es radical, 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 radical. Y yo estoy seguro que a algunos de ustedes todavía no se les meta bien y están dudando de eso. Pero la Biblia dice, de tal manera Dios amó al mundo, punto. No dijo al mundo y a los que se portan bien. No dijo al mundo a los que respondieron, porque los que no respondieron no los amo. No, Él ama hasta los pecadores. Si Dios nos ha dicho a nosotros que nosotros amemos, escúchame, que amemos a nuestros enemigos, yo creo que está usando un ejemplo de Él mismo, ¿no? Que Él habló hasta los que lo persiguieron. Él amó a los que le torturaron. Él amó a los que le trataron mal. Es lo que Él está diciendo. Y es lo que Él quiere para nosotros. Y déjenme retarle a todos ustedes un reto, ¿ok? Todos ustedes que tienen hijos, ¿ok? Que tienen hijos, enseñe estos conceptos a sus hijos. Ahora, yo dije esto y en uno de sus estudios le estaba diciendo a Rota, y aquí está Marisol también, nosotros tenemos que criar a hijos que no son nuestros. Ahora, si tú luchas con los tuyos, imagínate nuestra lucha con los que no son nuestros. Es difícil. Aquí está Anita también. Pero ¿sabes qué? Tenemos que enseñar a ellos que Dios los ama. Porque ¿sabes qué les enseñamos? Les enseñamos lo que nos enseñaron nuestros padres, ¿no? Ya no te amo, o sea, no lo decimos, pero lo enseñamos, ¿no? Y yo sé, cuando se portan mal los niños, les miro diferente. Yo sé, y trato a no, pero a la vez, pues, híjole, nunca van a entender, o sea, me estoy en una lucha. Pero nosotros tenemos que enseñar a los hijos siempre que los amamos, a pesar de todo lo que hacen. No quiere decir que aprobamos lo que hacen, no quiere decir que no hay correctivos, jamás dije eso. Sí debe de haber correctivos. La Biblia dice que con cada acción tiene su consecuencia. Dice, todo lo que siembra el hombre, eso también cosechará. Hay respuestas, hay consecuencias, perdón, a lo que hacemos. Pero déjenme retarles, tenemos que enseñarles quiénes son en Cristo. Tenemos que enseñarles quiénes son en Cristo antes que exigimos que anden ahí, y que anden bien, y que anden, y que anden, y que anden. Y por eso Rota me dijo que empezó su clase de Efesios, estaba en versículo 5, dice, con las niñas, porque él dice, me dijo, yo quiero que esas niñas están réquete educadas en quiénes son en Cristo. Porque ¿sabes qué? Les exigimos mucho, pero muchas veces les enseñamos poco de quiénes son. Y un predicador que estaba escuchando retó a todos, dijo, ¿sabes qué? A todos los reto que enseñen esos conceptos a sus hijos. Y yo les enseño a ustedes. Y ustedes que no tienen hijos, tenemos hijos espirituales, ¿qué dijo Pablo? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en usted. Sus hijitos cristianos, Alexon, tus hijitos bellos que tienes ahí en el centro de rehabilitación, tiernos, preciosos, lindos, todos obedientes. O sea, vienes, enséñalo, ¿sabes qué tienes a Cristo? Este es lo que eres, punto. Ahora, si ellos quieren separarse de Cristo, es cosa de ellos. ¿Se me entiendes? Porque quiere decir que probablemente no estaban unidos con Cristo. Pero vean, aquí está enfrente de ustedes. Enséñele quiénes son, enséñele que escogidos de antes de la fundación del mundo, que predestinados para ser adoptados hijos, que redimidos, que perdona. Enséñales. Enséñales y vas a ver una diferente respuesta cuando es tiempo de ir a la iglesia o tiempo de servir. Vas a ver una diferencia. ¿Y sabes qué? Es difícil ponerse en práctica porque estamos tanto tiempo. Ya, te voy a enseñar quién es el Cristo. Estamos todavía enojados, ¿me entiendes? Tranquilo. Por eso yo creo con todo mi corazón que cada casa debe tener su devocional con sus hijos. Quiere ser un tiempo cuando están leyendo la palabra, un tiempo que están leyendo, aunque sea un libro, un tiempo que están orando ahí, su altar en su casa, deben de, en su casa, deben de tener un tiempo así. Aunque sus hijos son chiquitos, oran con ellos, leen la Biblia juntos. Si no tienes otro plan, leen los proveedores del día, va con la fecha, hoy es el día 7, leen el proveedor 7, es bello. Pero si ustedes que conocen Requete bien Efesios, un versículo de Efesios cada día, man. Está bueno, man. Ustedes ya lo conocen, los que estaban en 2 de Timoteo, 1 de Timoteo, ustedes están estudiando la Biblia, están estudiando la Biblia, y yo les digo junto con Pablo lo que has aprendido de mí. Esto encarga a hombres fieles, sus hijos mismos, a sus hombrecitos y sus mujercitas, de que quiénes son en Cristo. En serio, ¿quiénes son en Cristo? Es un reto. Les enseñamos, deben de portarte bien. Es el número uno. Obedecer a vuestros padres. Eso está en el Efesios, en mi mismo Efesios, capítulo 6, versículo 1. Lo apunto en la pared, lo apunto en el baño, lo apunto en todas partes. Ok, Efesios 6, 1 está ahí, pero después de capítulo 1 al 3. Y no se te olvidó enseñarle esto, nada más brincaste al 6, 1. Y ya estás, ta, 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 y el pobre hijo, aplastado ahí, ¿no? Todo golpeado, y dice, ya, ya, pero ¿dónde agarro el poder? No importa, pero pórtate bien y obedécelo ahorita. O sea, ¿me entiendes? Enséñele el poder. Enséñele quiénes son en Cristo. Yo sé que tu temor es que va a ser, ah, bien conchudo, mira, soy en Cristo, esto, lo otro, ya no tengo que obedecer. No, no, tiene que obedecer. Pero debe de saber quién es en Cristo. Es algo bello, es un reto tremendo, y les quiero decir esto para que realmente tomen este tiempo. Y ninguno, como les dije al principio, ninguno, bueno, su hijo empezó a querer levantarse, dijo, párate. No, dijo, anda de gatas hasta que esté a gusto. Y de repente agarró una silla y empezó a levantarse y ¡pum! Y agarró una silla otra vez y ¡pum! Hasta que por fin caminó. Igual en las cosas de Dios, enséñele quién eres. Tú en este a tu hijo que estaba aprendiendo acá, ¡sí puedes! Sabes que tú tienes el poder y vas a crecer más y vas a correr y vas a hacer esas cosas. Pero por lo pronto, tómale paso a paso. Así tenemos que enseñar a nuestros hijos. Tómale paso a paso, no exigimos todo de golpe. Del día de mañana quiero que aprendas todo y que sepas todo. No, no, tranquilo, tranquilo. Tenemos que aprender poco a poco y enseñarles poco a poco. ¿Están conmigo? Wow, está pesado esto, ¿eh? Yo veo que algunos de ustedes tienen convicción en su corazón porque yo sé que yo soy director de una casa hogar. Yo quiero orden en mi casa. Yo sé cómo exigir orden. Yo quiero cómo hacerle orden, pero ¿sabes qué? Tengo que seguir enseñando, enseñando, enseñando. Y le reto a todos los padres aquí, tengan su devocional personal, tengan su tiempo con su hijo, explica a tu hijo, tu hija, quiénes son en Cristo. Ahí tienen a Cristo en su corazón, así eres en Cristo. Si estamos aprendiendo aquí, es para que vamos y enseñamos a otros. Y así es. Bien. Wow. Mira, yo sabía que hoy iba a ser pesado, pues. Vamos a leer el capítulo 1 otra vez, ¿ok? Y vamos a retomar unas cosas más que no hemos visto aquí. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Déjeme decirle que yo doy gracias a Dios que el versículo 1 está conectado con 3:20 del último versículo. Yo doy gracias a Dios. Porque yo doy gracias a Dios que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos entendemos, según el poder que actúa en mí, está ahí para darme el poder para caminar
como es digno de la vocación con que fui llamado. Doy gracias a Dios. ¿Cuántos aquí dan gracias a Dios? Aleluya, gracias a Dios. Porque si no fuera por eso, una exigencia que yo tengo que andar digno, como es digno mi llamamiento y todo eso, yo estaría frustrado. Yo estaría en derrota. No puedo, no puedo, no puedo. Pobre de mí, no puedo. Entonces, gracias a Dios que está conectado. Ahora, dice yo preso. ¿Qué decía en 3:1? Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros gentiles. ¿Qué dice en 4:1? Yo pues preso en el Señor. Ahora, ¿Pablo era preso de dónde? De Cristo, pero realmente o legalmente, técnicamente en su récord decía que era preso de Roma, prisionero de Roma. Pero él jamás se vio como preso de Roma. Dijo, yo soy preso de Jesucristo y preso por mi propia voluntad. Porque yo decidí seguir a Jesucristo, yo entregué mi voluntad a Él, yo me humillé, coloqué mi voluntad abajo, adentro de Cristo, y digo, Cristo, aquí está mi vida, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es lo que yo hice, es lo que está hablando aquí. Yo preso en Jesucristo, yo preso en el Señor, yo no soy preso para Roma ni nada más, yo estoy en el Señor, gloria a Dios, excelente, en el Señor, 36 veces. En el libro de Efesios, dice en el Señor. Y después dice, os ruego que andéis. Os ruego, la palabra rogar, es de pedir, de hacer una petición, de decir por favor. Y Él está rogando. ¿Qué dice en Romanos 12:1? Dice, así que pues, hermanos, ¿qué dice? Os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Os ruego que presentéis su cuerpo como sacrificio vivo. Es lo que está hablando Él. Y es lo que queremos ver, queremos escuchar su ruego de Pablo. Pablo está ahí, hermanos de Horizonte, Capilla Calvario Horizonte, os ruego que anden como el digno de la vocación con la cual fueron llamados. ¿Ah? Así es, bueno, de veras, Pablo, gracias a Dios, lo escuché, lo recibí en mi Biblia, mi pobre Biblia, aquí lo leí, lo recibí, gracias. ¿Cuántos recibieron el ruego de Pablo? Yo sí lo recibí. Porque Él está rogando que el pueblo de Éfeso, también el pueblo de Ensenada, que podamos nosotros andar como es digno de nuestra vocación. Ahora, la palabra digno, la palabra andar ya lo hemos visto antes. La palabra andar es andar todo alrededor, andar en general. No dice algo grande, pero andar alrededor, andar. Quiere decir andar, no estamos parados. Déjeme hacerte el antónimo es que estamos parados o estamos estancados. Lo opuesto. Entonces, ¿cuántos de ustedes en su vida cristiana quieren estar así? No puede ser andar. Estancado, ¿no? ¿Qué pasa con el río, con el laguna, cuando está estancado? Pesta. Yo no quiero estar así en la vida cristiana. Por eso les dije a todos y les sigo diciendo. Todos que tienen más de un año de cristiano, hasta 6 meses, deben estar sirviendo al Señor en algún ministerio. No, pero no tengo tiempo. Hace tiempo. Tengo tiempo para ver la televisión, tengo tiempo para esto, tengo tiempo para mis compras, pero no tengo tiempo para servir al Señor. Vas a ver tu bendición en tu vida si sirves al Señor. ¿Me entiendes? Vas a ver bendición en tu vida si estás andando en las cosas de Dios, no estancado. Y después dice, ¿cómo es digno? ¿Ok? Digno. La palabra digno es axios. A-X-I-O-S. Axios. Aquí está enfrente de ustedes. ¿Ok? Digno. Axios. Significa apropiadamente. En griego. ¿Ah? En griego. Apropiadamente. Y viene de la palabra que significa de peso. ¿Ok? De peso es lo que dice en el griego. O valioso. Valioso. Y déjeme explicarle un poquito de su uso que usaba en ese entonces. ¿Okay? Bueno, antes de decir esto, en una versión moderna, me gusta, voy a leer todo el versículo en la versión moderna. Dice así, yo, Pablo, preso por la causa del Señor de Jesucristo, les ruego que vivan de acuerdo con el llamado que Dios les ha hecho. Que vivan, que andan dignos, de acuerdo con, apropiadamente, correctamente. Es lo que está diciendo. Ahora, ¿cómo se usó la palabra digno? Era una palabra que usaban, pues ya sabemos, lo usamos para una persona. Esta persona es digno del honor. O esta persona es digno de su salario. Esto está en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué significa digno? Venía con peso. Imagínate una balanza. Una balanza. Tanto oro, tanto trabajo. Digno de salario, quiere decir que trabajó tanto, merece tanto oro, balancea. ¿Están conmigo? Es muy sencillo. ¿Okay? Por eso tiene que ver con peso. Porque pesa. Así. Entonces, si una persona trabajó poco, merece poco oro. Porque poco trabajo. Trabajó mucho, merece mucho. Está balanceando. Si una persona hizo poco, merece poco honor. Si hizo mucho, merece más amor, honor. Obviamente fuera de lo que tenemos como cristiano, no merecemos nada, ¿verdad? Pero en el mundo, que merece honor. Entonces, es lo que está hablando del peso aquí, de una vida balanceada. Entonces, a nosotros, en este aspecto de andar digno, porque esa es la clave de todo, ¿ok? La clave de todo es, cacha eso, cáchalo. Agarra eso, ¿ok? Ya lo cacharon, como béisbol. Ok, lo que está diciendo es, fuera con la hipocresía. Apúntalo, por favor. Fuera con la hipocresía. Andar digno de mi vocación, de la vocación, es fuera con la hipocresía. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos entender eso? Obviamente, no sé si ustedes, pero yo fui al Sobre Ruedas en México. Yo hacía todas las compras para Juan Domingo cuando vivimos ahí. Y yo me acuerdo que un amigo me dijo, hey, ten cuidado cuando compras tus frijoles, porque le pesa mucho el dedo del vendedor. Te pesa mucho, quiere decir que pones su mano ahí y dice, ok, un kilo, y tienes su mano en el peso, lo haces cada rato. Uno aprende ya de ser truco, sin el dedo, por favor, no me lo llevo. Porque están haciendo chueco, es hipocresía, porque te vende un kilo de este y lo vas a tu casa y lo mides, nomás son 700 gramos. Su dedo pesó 300 gramos, bien pesado. ¿Me entiendes? Te hizo trampa. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a la cristiandad? ¡Ah, mira, fulano, gran cristiano, hermano en Cristo, todo lo demás! Entonces, ahí está, y al final de cuentas, puro hueco, puro aire, puro cuento. ¿Me entiendes? Porque realmente no tiene una vida realmente establecida para sostener o para poder respaldar la vida que aparece. Y si no tengo la vida para respaldar la vida que aparece, entonces ¿qué soy? Hipócrita. Y todos hemos sido culpables de nadie. Aquí está. Oh, no, yo fui hipócrita. Me acuerdo hace un año, o hace un mes, o ayer. Hey, aprende lo que estamos diciendo. No estamos aquí para condenar, sino para animar, para ver corrección en sus vidas, para ver que pueden corregir, andar como es digno de nuestra vocación. Quiere decir que andan sin hipocresía, que andan con un peso correcto, que yo hice tanto, yo aparezco tanto, yo hago tanto, yo sigo a Cristo, yo quiero andar como es digno de esto, yo quiero andar con sinceridad. Ahora, quiero que volteen en Juan, 1 de Juan capítulo 1, y vamos a ver unos versículos que tienen que ver con esto. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6. Hace ratito leímos el 7. Capítulo 6, dice así. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, llegaron ahí porque quiero que lo lean, porque va a tener convicción para cada uno de nosotros. Escucha bien. Dice, si decimos, mi vida dice, el domingo, yo soy cristiano dominguero. Si mi vida dice que yo tengo comunión con Él, porque tengo apariencia que soy un gran cristiano. Y tenemos, y andamos en tinieblas, que nosotros sabemos que en mi casa tengo cosas que no debo tener. Que en mi mente estoy pensando cosas que no debo pensar, porque no los he entregado a Cristo. En mi práctica, la televisión veo cosas que no debo. Las películas veo cosas, en el internet veo cosas que no debo. Entonces yo tengo apariencia de ser cristiano, de tener comunión con Él, pero realmente ando en tinieblas. ¡Wow! ¡Híjole! Unas cachetadas para todos, ¿no? ¡Wow! Es como, ¡man! Ok, eso es lo que es digno de la vocación con que fuimos llamados. Pero si alguien aquí dice, ¡ay, qué duro! ¡Qué duro! Si tú entregas tu vida a Cristo, y Cristo es luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Se van. Déjeme decirte otra vez,
si tú te entregas tu vida a Cristo y Cristo es luz, las tinieblas se van. Pero si tú tienes guardado un área de tu vida, ¿te acuerdas cuando vimos habita Cristo en vuestro corazón? Tienes un closet cerrado con triple candado. Tienes un closet y dices, Cristo, este área no toques. Hay tinieblas adentro de ese closet. Hay tinieblas. Y tú dices que eres cristiano. Disque cristiano. Disque. Porque tu apariencia, oh, Dios te bendiga, aleluya, a Dios sea la gloria. ¿Me entiendes? Como la persona que iba a ir a una fiesta, pachanga, ir a emborracharse, era la mamá de un niño de la casa grande. Y dijo, ya, vamos a ir a una pachanga y vamos a ponernos bien, si Dios quiere, dijo. Si Dios quiere, ¿eh? O sea, ¿me entiendes? Qué ridículo, qué hipócrita, qué... ¿Por qué metes a Dios a tu pachanga? ¿Me entiendes? Tenemos que tener cuidado con los dichos sin sustancia. En otra palabra, la palabra aquí está hablando de constancia. Está hablando de constancia. Apúntale a un lado de este, de la palabra digno. Está hablando de constancia. ¿Ok? Que está constante, que está igual cada vez. Que no una vez con un dedo gordote ahí que pese y otra vez no. Otra vez sale un kilo, otra vez sale 700 gramos. No. Que siempre sale el kilo porque es constante, es preciso. Así es mi vida. Man, está pesado, está bello. Están en 1 Juan todavía, brincan al capítulo 2, del 3 al 6, están apuntando, del 3 al 6. El 1 era el del 1 al 6, y ahora estaba en 1 Juan del 2, del 3 al 6. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Sí qué? Ok, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice permanecer en él, ¿debe de qué? Andar como él anduvo. Dilo conmigo. Andar como él anduvo. Man. Andan. Que nosotros debemos andar. Que andes digno de la vocación del cual fuimos llamados. Man. El que tiene verdad en sí, no mentira. Esta es la persona, dice, permanece en Cristo, debe andar como Él anduvo. Hay canciones de eso, man. Yo quiero andar como Cristo anduvo. Man, es poética, es bello. Yo quiero andar en las pisadas de Cristo. Muchos dicen, oh, qué quemado esto de las pisadas de Cristo, ¿no? De que dos pisadas, entonces después nomás uno y todo. Ya saben la historia. No les voy a contar esa historia. Pero sabes que yo debo buscar las huellas de Cristo y debe seguir sus pisadas. Man. Algo bello. Yo debo andar como él anduvo. Ese es como andar digno de la vocación con que fuimos llamados. Wow. Ok, regresamos a Efesios. Dice andar digno de la vocación. Ahora la palabra vocación es sinónimo con llamamiento. Por favor, ponla a un lado de vocación, llamamiento. Ok, yo siempre pongo con dos líneas igual, llamamiento, porque es muy fácil y rápido, ¿ok? La palabra en el griego, no lo voy a pedir necesariamente, pero nada más, la palabra es klesis, K-L-E-S-I-S, klesis. Y en un comentario, un diccionario griego dijo, en el Nuevo Testamento se usa siempre de aquel llamamiento cuyo origen y naturaleza y destino son celestiales. No traten de apuntarlo, nada más escúchenlo. Su origen, su naturaleza y su destino son celestiales. ¿Quieres que vienen del cielo? O sea, en otras palabras, nuestra vacación no vino... Vacación. Te leí y dije, hoy es mi día, ¿ok? Aguántase, la próxima semana vamos a estar con todos los cilindros bien afinados, ¿ok? Wow, ya cambiamos vacación por vocación. Está más chido, ¿no? Oye, no. Mi vocación en Cristo... Es un llamamiento que me ha llamado, que es un llamamiento divino, un llamamiento celestial, que su origen, naturaleza y destino son celestiales. Está bello, ¿eh? Si quieren apuntarlo pueden,
Yo lo voy a tener en mi computadora después si quieren apuntarlo, porque quiero terminar el estudio para los que necesitan ir. Pero el llamamiento cuyo origen, naturaleza y destino son celestiales. Está bello. ¿Sabes? Es una joya que se puede entender en el original. Ahora, dice con qué fuisteis llamados. Déjenme preguntarles, ¿cuántos llamados hay en la Biblia? Llamados para nosotros como cristianos. ¿Cuántas veces en la Biblia Dios nos llama a hacer algo? ¿Cuántas veces? ¿Muchos o pocas?
Muchos.
Ok, básicamente, escúchame. Básicamente, cada mandamiento de Cristo es un llamado. Si Cristo dijo, ve y hacer eso, es un llamado. Si Cristo dijo, no hagas eso, es un llamado. ¿Sí me entiendes? Porque nos llama, que nos da en su sentido general, ¿me entiendes? O sea, más amplio. ¿Ok? Cada vez que da un mandamiento, si quieren apuntarlo, cada vez que da un mandamiento es un llamado. Es algo interesante si lo piensas, porque Dios sabe. Ahora, les voy a dar un ejemplo. En 1 Tesalonicenses, si quieren apuntarlo, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 7, aunque realmente es 3 al 7, 3 al 8, pero 3 y 7. El 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, pureza, que se apartan de la fornicación. ¿Es un llamado la pureza? ¿Dios nos ha llamado a la santificación?
Sí.
Claro que sí. Nos ha llamado a la santificación. Ahora, es un llamado. Ahora, versículo 7 dice, lo hace muy claro. Dice, pues Dios, dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Fíjate, escúchame bien, no se distraigan, ¿okay? Porque estamos terminando. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos ha llamado. Ahora, 1 Pedro 1.17, 1.16. 1 Pedro 1.16. Porque escrito está, sed santos como yo soy santo. ¿Quién dijo eso?
Cristo.
Dios, Cristo. Sed santos como yo soy santo. 1.16 de 1 Pedro. Imagínate así. ¡Ey! Horizonte, todos los hermanos de Horizonte, de Camilo Caballo, de Ensenada, de Baja California, sean santos como yo soy santo. Ah, qué interesante. Dios me dijo que yo sea santo como yo soy santo. ¿Lo hago o no lo hago? Pues claro que sí, porque es un llamado. Me llamó, me gritó, me dijo, sean santos como yo soy santo. No, pero no me gusta. Me gusta más andar en cochinadas. Me gusta mandar a andar, anda como digno de vuestro llamado. Ando digno, anda digna. No andas jugando con los judíos. Dice que cristiano y realmente ando en el mundo haciendo lo que me da la gana. No, nos llama la pureza. La pureza es la más fácil. Pero recuerden los tres, los cuatro que tenemos aquí. ¿Nos ha llamado a qué? A la unidad, la pureza, armonía y la victoria. Son cuatro llamadas ahí en este tres capítulos. ¿Me entiendes? Nos ha llamado a andar dignos. Ahora, para terminar, ¿cuáles son? ¿Cómo andas tú? ¿Cómo andas tú? Escúchame bien, piensa, ¿cómo andas tú? Cuando yo enseño de la armadura de Dios, si no me equivoco, la segunda pieza de la armadura de Dios es puesto los pies con el Evangelio, ¿ok? Calzado los pies con el Evangelio. ¿Sabes qué digo en eso? Si tú tienes puesto tus pies, tu calzado, tus pies, tus zapatos del Evangelio, dice presto, ¿verdad? El Evangelio, ¿no? Si yo tengo puesto esos pies, ¿dónde voy a caminar? ¿Hacia el bien o hacia el mal? Pues hacia el bien. Cuando yo tengo ganas de caminar a la casa de un amigo que yo sé que es mala influencia para mi vida, no lo puedo hacer porque mis pies están puestos, mis zapatos del Evangelio. Y ese lugar no glorifica el Evangelio. Y yo sé que en ese lugar me voy a caer, voy a bajarme de mi vida. Y yo no camino por allá. Yo camino a la iglesia, yo camino a un amigo que me va a animar, un amigo que está bien. Es donde camino yo. ¿Cómo andas, mi hermano? ¿Cómo andas? ¿A dónde andas? ¿Cómo andas? ¿Digno o indigno? Y la palabra indigno lo busqué, quiere decir que no digno. Indigno, se escucha medio raro, ¿no? Como indignado, pero indigno quiere decir no digno. ¿Cómo andas? ¿Digno o indigno? Sabemos que todos, no, ninguno aquí es digno de ser amado ni nada del Señor. Pero ¿cómo ando? ¿Ando glorificando a mi Dios? ¿Anda digno de llamarse hijo de Dios? Si eres de la familia Sánchez, o la familia Espinosa, porque están muy grandes aquí, ¿no? O la familia, cualquier de ustedes, ¿no? Armas que conozco. Familia García. Familia de los becerritos. Becerro. ¿Me entiendes? Pero no sé de ustedes, pero yo me crié en la familia Shaki. Y yo me acuerdo que mi papá, cuando iba a la escuela, dije, hey, recuerda que eres un Shaki. Recuerda que eres un García. Recuerda que eres un becerro. Recuerda que eres un arma. Armas. Recuerda que eres un arma. Recuerda, ¿me entiendes? Recuerda ser un Ben Shalom. Ándale, pasó a eso, pido. Pero ¿me entiendes? ¿Cómo andas? ¿Andas digno de llamarse hijo de mi papi Dios? ¿Ando digno de llamarme un cristiano? ¿Familia cristiana? ¿Familia cristiana? ¿Me entiendes? Yo me acuerdo de mi escuela. Bueno, gracias a Dios, pues, mi hermano no se portó tan bien antes que yo, entonces yo pude mejorar la reputación de los Shakis en mi escuela, pero me acuerdo que mi hermano seguía a mí. Y me acuerdo que mi hermano tenía que vivir en la sombra de Tomás, porque yo dejé más o menos bien. Y yo me acuerdo todo, ¡ay, mira, eres un Shaki! ¡Ay, Tomás! ¡Ay, se cansaba de escucharlo! ¡Yo soy un cristiano! ¿Sabes qué iba delante de mí? David, el rey David. ¿Sabes qué? Josué iba delante de mí. Moisés iba delante de mí. Me dejaron una gran sombra, unos grandes zapatos para llenar. Pero ¿sabes qué? Yo debo andar digno de mi llamado y debo de buscar a servir al Señor igual que ellos sirvieron al Señor. Y no debo decir, ¡ay, pobre de mí! Yo no puedo llenar esos zapatotes de Moisés. Bueno, a lo mejor mi zapato es más grande, de hecho. Porque mis tres, ¿no? Pero al final de cuentas, ustedes me entienden. Ustedes me entienden. Entonces, por favor, entiendan que nosotros tenemos que cumplir. Somos dignos de llamarnos un cristiano seguidor de Cristo. Es algo bello para nosotros. Es algo bello. Y nosotros debemos de siempre, siempre entenderlo. Entonces, ¿cómo andas? Tu valor. ¿Te acuerdas que digno quieres el valor valioso? El valor. ¿Andas de valor o andas chafa? Andas sin valor tu camino con Cristo. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar hoy. Y yo nomás quiero animar a todos que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Y sabes cómo vas a andar con eso? Con el capítulo 1 al 3, con el versículo 20 de capítulo 3. Dios es aquel que es poderoso para hacer mucho, mucho más. Más, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Con el poder que Él ha hecho actuar en mí. Con ese poder lo vamos a hacer. ¡Ánimo! ¿Lo vamos a tener victoria? ¡Ánimo! Vamos a terminar entonces orando. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Gloria a Dios. Vamos a pedir al Señor que Él vaya con nosotros esta semana y que tengamos la victoria. Cierren sus ojos delante de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé cómo te sientes ahorita. Te sientes como que, wow, es mucho. Es mucho poder andar digno de la vocación del cual fuimos llamados. Pero yo sé que todo lo podemos en Cristo. Entonces vamos a entregar nuestras vidas como un sacrificio delante de Cristo ahorita. Señor, aquí estamos, Señor. No dignos de nada, Señor. No dignos, Señor, porque no merecemos nada, solo merecemos la muerte. Pero sabemos, Señor, que hemos recibido la gracia tuya, Señor. Y todo viene por la gracia. Y te pido, Señor, que esta noche tú recibas a nuestros cuerpos, tan pobres como son, pero nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Para que nosotros podamos, Señor, no conformarnos a este mundo, no seguir la corriente de este mundo, sino, Señor, podamos seguir adelante y adelante y adelante y adelante, digno del llamado, de la vocación, del llamado de que fuimos llamados. Porque andamos en Cristo mano a mano contigo, Cristo, y que podamos tener la bendición de ti sobre nuestra vida. Ahora, Señor, reclamamos la victoria. Que ya no andan, Señor, a gatas. Que ya no andan en la tierra. Que andan caminando, parados, Señor. Listos, Señor, para tener victoria en su vida y enfrentar la guerra espiritual que hay en nuestra vida cada día. Gracias por la victoria, Señor, y llévanos con bien a cada una de nuestras casas, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos...
Amén.